Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
What? Look at that, huh? You said free to bet. Ain't no niggas in the bet.
Hola, esto es No hay negros en el Tíbet. Este es un nuevo capítulo de la tercera temporada. Mi nombre es Frank T. Y es un placer, como siempre, hacer este programa con dos cracks que están a mi lado, entre comillas. Y lo digo porque de momento tenemos a Sally Vivan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Y estamos esperando a la Mintior, que ha tenido ahí un pequeño retraso. Así que nada, en un rato estará aquí con nosotros. Pero de momento nosotros tenemos que arrancar porque esto empieza ya. En la técnica, como siempre, Nico Solís y Bea Polo. Y en la producción, Chevy Dorado. Y lo más importante, y sobre todo, saber qué tal estás, Sally. ¿Cómo ha ido la semana?
Pues ¿bien? Mira, muy bien, muy contenta, porque como bien sabrás, el sábado pudimos compartir un ratito en Conciencia Afro este fin de semana.
Es verdad, es verdad.
Un festivalazo ahí.
Fantástico.
De reunión, de hermandad, de buen rollo. Ahí estuvimos haciendo un poco de comedia y un poco de risas. Y acabamos, pues, por todo lo alto el sábado con un conciertazo del señor Frank T, que lo gozamos ahí a tope dándolo todo. Así que ha sido un fin de semana, una semana un poco estresante, pero
ha tenido mucho trabajo.
Que ha acabado.
Has
sí, la verdad es que
trabajo.
Esta semana me he movido mucho. Estuvimos en Mieres con Humor Negra, también estuvimos en Valencia ahí con una colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, haciendo un trabajo muy chulo que ya veremos aquí en unos mesecitos. Así que bien, mucho estrés, pero muy contenta, muy satisfecha y con un final de fiesta que mejor imposible con tu concierto, Frank.
Nada, yo encantadísimo de haber actuado allí en este festival Afroconciencia y con ganas de que se convierta en un festival referente, pero no solamente referente para la gente afro, sino un festival referente en general, que sea cada vez más grande y que, bueno, pues que sea un ejemplo, yo creo que no solamente aquí en España, sino en el resto de Europa. La verdad es que sí, me encanta.
Tiene todo el potencial, además, para hacerlo, porque la verdad es que lo que yo he visto y he vivido este fin de semana con todas las actividades que he visto con un talento y un nivelazo además increíble.
Desde luego que sí.
Y luego aparte, pues las reuniones familiares que se dan de gente que hace un montón de tiempo que no ves y tenemos la oportunidad de juntarnos, de reírnos,
bueno,
de pasarlo bien, también de concienciar, pero con nuestro afropostureo y nuestro afro buen rollo ahí,
qué
así
bien,
que muy bien,
bien.
Estoy muy
espectacular,
contenta.
Espectacular. Yo venía pensando, lástima que no esté Lamín todavía, porque esto que voy a contar de un modo u otro le concierne. Venía en el coche escuchando una emisora deportiva y estaban hablando de un futbolista que se llama como nuestro compañero Lamine.
Sí.
Es un futbolista que lo está petando ahora mismo.
Sí,
es un futbolista de origen marroquí, juega en el Barcelona y además ha sido ya seleccionado en la selección española. Se llama Lamine Yamal.
Sí.
Bueno, pues
muy joven,
tiene
16
años y ya ha jugado en la selección absoluta masculina. Este ha sido uno de los referentes del Barcelona y demás, ¿no?
Uh-huh.
Y hablaban en este programa del problema que muchas veces hay con muchos locutores, que es lo mal que pronuncian los nombres de la gente.
Sí.
Y han llegado a un punto en el que a este futbolista le han cambiado el nombre. Le llaman, ¿qué dificultad hay en
cero
decir Lamine? Bueno, pues es Yamin Lamal.
Ostras, de verdad.
Todo el rato. Yamin Lamal.
O sea, cambiando
Lamal,
la primera inicial del primero con el segundo.
¿Qué te digo?
Eso, o sea, cuando piensas que lo pueden ser más rebuscados, van y lo consiguen.
Bueno,
claro,
pero,
que sí.
Pero además lo consiguen de tal manera que tú, que lo dices bien, que tú dices Lamin Yamal, de repente, así sin pensar, de tanto escucharle a ellos decir Yamin Lamal, dices esto. Eso es como lo del juego este del un limón y medio limón, dos limones y medio limón, y es un melón, dos limones y medio limón y medio melón, constantemente. Pues con esto de Lamin Yamal está pasando lo mismo. Y claro, de verdad, el poco esfuerzo que muchas veces tienen en decirlo bien. Lamin Yamal.
Mira, yo eso no se lo perdono a personas que son capaces de decir Schwarzenegger, ¿me entiendes? Es que no, lo decía Uzo Amaka,
sí,
Aduba, que es una actriz afroamericana de origen nigeriano, que cuando era pequeña le preguntó a su madre si le podían llamar Zoe.
Zoe.
Y su madre le dijo que porque quería que le llamaran Zoe. Dices que no saben pronunciar Usuamaca. Y le dijo su madre, mira, si pueden pronunciar Tchaikovsky, pueden
pronunciar
Usuamaca. Y si pueden decir Haaland, y pueden decir un montón de nombres de otros futbolistas de origen europeo.
De Noruega,
y
de Checoslovaquia, bueno, Checoslovaquia, de la República Checa.
Y pueden decir Mesut Özil, pueden decir perfectamente Lamine Yamal. O
sea, Lamine Yamal, por favor, es así de sencillo. En fin. Todo esto también venía a colación de que yo le he tenido que preguntar a la persona que viene aquí cómo se dice bien su nombre. Y ya que estoy, voy a presentarla. Tenemos como invitada a una escritora y periodista peruana que pertenece al grupo de nuevos cronistas latinoamericanos. Además, ha escrito libros como Llamada Perdida, Sexografías o Nueve Lunas, y poemarios como Cosas que deja la gente cuando se va o Ejercicios para el endurecimiento del espíritu. Me encanta este nombre, me encanta este título. Su nombre es Gabriela Biner y es un placer tenerla aquí en No hay negros en el Tíbet.
¡Yay!
Muy buenas. Gracias. No sé cuánto de todo lo que he dicho es de exactamente así de correcto o no, pero sobre todo el nombre de Gabriela Biner.
A ver.
Biner.
Vamos a ver.
Due.
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y evidentemente tienen todo el permiso para distorsionar ese apellido, dado que es un apellido austriaco, es un apellido europeo y es un apellido, bueno, que es muy fácil de pronunciar o difícil según donde estés.
Sí.
Pero ¿por qué no le damos la vuelta, no? Y dejamos no sé, y lo pronunciamos como sea. Es mío, pero no es mío. Es decir, bueno, yo le he dado muchas vueltas a este apellido. De hecho, en mi última novela daba vueltas alrededor de la idea de tener un apellido como ese, tan blanco,
claro,
y una cara como esta. Y mi conclusión es que no importa demasiado.
No,
entonces,
mucho.
Bueno, quiere decir de Viena, ¿no? Entonces, Gabriela de Viena. Soy Gabriela de Viena, como la salchicha de Viena. Soy Gabriela de Viena, como podría ser Gabriela de Barcelona, o Gabriela,
claro,
de Madrid, o Gabriela de Lima, o Gabriela del Perú. Entonces, bien pronunciado, ni siquiera, bueno, me enteré hace poco, se pronuncia Vina, Gabriela Vina.
Vina.
Imagínate, Vina. Y
Vina
se escribe de esa manera, entonces está como,
claro,
un poco raro, ¿no?
Uh-huh.
Entonces mi familia empezó a llamarse Biner un día, que más o menos, que me han dicho que es algo más o menos adaptado a la castellanización de un apellido germánico.
Claro.
Y bueno, en general aquí castellanizan todo, entonces siempre me dicen Gabriela Biner, ¿no?
Biner.
Ahora, Biner también era una forma de, bueno, si podían cometer algún actito de mini acto de racismo conmigo y lo podían usar con mi apellido. Por ejemplo, había un chocolate en Perú que se llamaba el chocolate Winter. Entonces, como
chocolate
yo, chocolate de para la taza o el chocolate,
sí,
para,
sí,
los,
sí, pero
niños.
Me refiero que winter es invierno.
Ah,
en inglés.
Bueno, pues sí. Chocolate invierno, bueno, sí. Entonces, no, en realidad el apellido de una gente muy, muy oscura del Perú, en realidad, pero como esa oscuridad de la que hablamos, ¿no? Uh-huh. Del alma. Pero a mí me querían bromear por el tema de que yo era color chocolate, entonces me decían Gabriela Winter. También.
Madre
ahí
mía.
Estaba también el,
sí,
el chiste, ¿no?
Sí.
Wow.
Bueno, porque yo debo decirles que durante años yo pensaba que era negra. O sea, la gente me llamaba negra como insulto y yo llegué a pensar que yo era africana, que yo era de África, que yo era negra de África. Porque no era que me moviera en un ambiente además demasiado blanco, porque más bien es en un ambiente muy mixto y mestizo y marrón.
Estamos,
¿no?,
hablando de algo que ocurrió en Perú, o
sí,
ya está.
Sí, algo que ocurrió en Perú hace miles de años cuando yo era una niña, ¿no?
Bueno, miles de años, Gabriela. Vamos a ver.
Bueno, vamos, que no tienes tanto cariño a tu apellido como para que te importe que lo pronunciemos mal.
Exacto.
Pues vamos a pronunciar mal el apellido de Gabriela.
Sí, pero vamos, o sea, de verdad, regodense todo el rato de una manera diferente.
Oye, pues me ha llamado la atención lo de Vina, claro, es rollo austriaco, ¿no? Vina.
Claro, entonces
yo he ido por
las calles de Berlín, o realmente la otra vez pude ir a Viena, y claro, todo era de yo. Gabriela de Viena, ¿no? Todo era mío, ¿sabes? Vina. Ok, sí, es verdad. A veces los latinoamericanos venimos con esta sensación de he venido a recuperar lo que es mío. También, es verdad.
Oye, creo que es la primera persona latinoamericana que visita el podcast, porque ya tuvimos en la primera temporada a Yania Concepción, pero que es dominicana. Y además, apenas abordamos en su visita la variedad de razas que hay en Sudamérica y Centroamérica. En este programa hemos cometido, sin darnos cuenta y sin querer en realidad, el error de no saber especificar, denominando a la gente de los países sudamericanos, latinoamericanos, es decir, latinos, sin más, ¿no? Y sí, hablamos de, cuando hablamos de negros, cuando hablamos de asiáticos, cuando hablamos de gitanos, parece que, al menos en el imaginario nuestro, está como más concreto, pero cuando hablamos de latinos, no hacemos una especificación sobre los afrolatinos, los latinos que son blancos, los latinos que son ayabiala, o sea,
afroperuanos, afroperuanas.
Claro, sí, exactamente.
Nos enviaron, de hecho, una de las razones por las que te hemos invitado es también por hacer un poco de autocrítica, ¿no? Nos enviaron un mensaje por Instagram en el que nos reprochaban, entre comillas, con bastante acierto, yo creo, y con bastante cariño, que muchas veces, pues lo que comentaba Frank, que cuando hablamos de Latinoamérica, hablamos como un todo, como cuando la gente dice África en general y tal, ¿no?
Eso.
Y no hacemos esa especificación más profunda de la cantidad
De variedad de
variedades
que hay ahí,
y de diversidad que hay en América.
Hay un escritor
Latina
que yo adoro, que se llama José María Arguedas, un escritor peruano, en realidad mestizo, ¿no? Pero que además hablaba quechua porque se había criado en los Andes, pero una mezcla andina y blanca en la sangre suya, como de tantas personas en Latinoamérica. Él tiene un libro que se llama Todas las Sangres. Y a mí me gusta mucho esa manera de hablar de la diversidad, ¿no? Como de hablar de que son todas las sangres están ahí, ¿no? Y es verdad, hay gente que se reivindica afro, gente que se reivindica andino descendiente, mestizas blancas, criollas, etc. Podemos encontrar precisamente ahí una cantidad tremenda de orígenes, de raíces y de identidades.
Bueno, ahí tenemos a Victoria Eugenia Santa Cruz, ¿no?
Por supuesto.
Por eso, que es afroperuana.
Afroperuana. Entonces, totalmente, y Me llamaron negra es una de las maravillas más
increíbles. Damos desde aquí que escuchéis esa canción, esa décima, poema, sí, que es maravillosa. Y nosotros queríamos, por eso, invitarte un poco también como para decir, oye, pues puede que tengáis razón, vamos a traer a una persona que tenga conocimiento, tenga conciencia,
claro,
para ponernos las
entre
pilas
cosas,
con
la próxima
tema.
Vez una afroperuana, puede ser. Esta vez no ha podido ser.
Ya, pero
eso no, es lo que hay.
Que a lo mejor si fueses afroperuana, a lo mejor no te hubiéramos traído.
Ah, no, ¿eh?
Tengo la sensación de que yo, cuando hago esa calificación, personas negras, personas asiáticas, etcétera, yo a las personas negras en mi imaginario no estoy pensando solo a las personas afrodescendientes españolas, afroeuropeas o personas africanas. No. Es que estoy pensando también en los negros de Colombia, estoy pensando en los negros dominicanos, sí, estoy pensando en los negros peruanos. Es decir, yo cuando digo gente negra, ahí sí que pongo a todo, ¿no? Sí.
Entonces, y borran nacionalidades.
Claro, entonces quizás a lo mejor para el afrolatino, a la hora de nosotros hablar de personas negras, puede que a lo mejor no se sientan incluidas porque, como nosotros somos de origen africano, pues tal vez deberíamos especificar un poco más a la hora, por las circunstancias distintas que puedan tener una persona, que pueda tener una persona que es afrolatina. Pero lo cierto es que las circunstancias...
también no lo especificamos porque para nosotros es obvio que están dentro,
claro,
de esa...
El espectro afro, ¿no? Que
claro,
es realmente afro, es lo que hace.
Sí. Y luego, además, viviendo aquí, es decir, las cosas que nos atraviesan a nosotros como personas negras, a una persona afroperuana le van a atravesar esa exactamente igual aquí en Europa y en España concretamente, ¿no? Entonces yo por eso no hago una distinción. Ahora bien, cuando yo digo latino, y ahí es, yo creo que donde está el error, claro, dices, bueno, un afroperuano es una persona latina también. Y sin embargo, yo cuando en mi imaginario hablo latino, ya estoy pensando en personas como tú, más Abiyayala, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde está un poco ese problema, es decir, ¿cómo especificamos o explicamos o hablamos de esto de una manera más correcta y que sea más inclusiva para todos, ¿no?
Que a tope, Fran, te veo ahí.
Sí, es que
coincido. ¿Sabes?
Yo siento que tiene que ver con la autoidentificación, ¿no? Entonces, en tanto cada vez los espacios sean más inclusivos y más participativos, más nos vamos a enterar de cómo la gente quiere ser llamada, ¿no?
¿Y cómo quiere ser la gente llamada?
¿La gente?
O sea, a mí no. Bueno, en realidad mi pregunta es, ¿qué importancia y qué peso tiene el colorismo, por ejemplo, en esas sociedades?
Sí. La verdad es que puede haber, ahora mismo hay, por ejemplo, un movimiento fuerte, ¿no?, que reivindica lo marrón. Quizá no ha tenido el peso, ¿no?, de lo negro. En ese sentido, creo que hay una manera de apropiarse también del color que puede haber sido usado como estigma o como insulto. Creo que en torno a lo marrón, por ejemplo, hay cosas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, las cosas relacionadas con la suciedad, las cosas relacionadas con los excrementos, las cosas relacionadas con la mancha, con estar manchado, ¿no? Mm. Con no tener un color uniforme, sino ser, sí, ¿no? Tener algo veteado, ¿no? Algunas vetas, ¿no? Unas marcas, ¿no? Y entonces, todo esto, digamos, se está reivindicando cuando se habla de lo marrón, ¿no? De lo marrón como también como algo cultural, ¿no? Que incluye lo indígena, que incluye lo andino, que incluye lo latinoamericano, que incluye lo popular también, es decir, se cruza también con la clase, que incluye una manera de estar al margen de la sociedad, es decir, sí, que implica también una precariedad económica, es decir, mucha gente que está activando desde colectivos como Poder Prieto en México o Colectivo Marrón en Argentina, en un país como Argentina, además, llevan, ¿no?, el clamor, ¿no?, de decir tan Argentina blanco. No es blanca, ¿no? O te hacen preguntas, porque además ellos están muy relacionadas, la gente que lo mueve a la cultura, de a cuántos escritores marrones o escritoras marronas has leído en tu vida, ¿no? Y la gente se queda...
Pero hablan utilizando el término marrón.
Marrón. Marrón. Sí. Sí, como en Estados Unidos se ha utilizado brown también, ¿no? Como... gente, por ejemplo, de origen asiático, indio, ¿no? Usan también el marrón de una manera de identitaria y orgullosa.
Mi hijo dice marrón y me parece muy interesante que utilice marrón y no negro, porque en realidad a lo que hace referencia es al color,
sí,
no a la carga social, no a la intencionalidad social, al señalamiento social que concibe el hecho de ser negro, sino simplemente a la referencia física del color marrón, lo cual le quita esa carga, esa connotación negativa, y me parece que visto desde los ojos de un niño y que luego en esos colectivos que dices se haga referencia como marrón.
Pero ojalá estuviera libre el color marrón de estigma, y no lo creo. Por ejemplo, ¿no? En Perú, en Lima específicamente, que es una sociedad donde yo nací, que puede ser muy 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 cruel y muy muy racista, porque viene un virreinato muy fuerte, ahí fue como la capital del virreinato del Perú, y es una sociedad segregacionista directamente, ¿no? O sea, que puede encontrarse dentro de la propia ciudad muros que separan barrios enteros, ¿no? Sí, barrios de blancos físicos, de barrios de claro, marrones, ¿no? De barrios de gente migrante, chola, también les llamamos indígenas, también chola, también me llamo yo misma varias veces, me identifico,
¿identificas?
Me identifico como chola, ¿no? Chola es un poco la gente que devenimos, ¿no? De la migración andina, ¿no? Y que, bueno, ha habido mezclas, ¿no? En la costa, en la capital,
y así
de
se le llama, Lima. Y así se le denomina en Perú.
Sí.
Solo, pero solo en Perú.
No, también se usa en Bolivia, hay otras formas, vale, de llamar, en México incluso también se utiliza, pero son otras acepciones, ¿no? Yeah. Pero quería decir que en torno a lo marrón, para terminar ahí, es que, por ejemplo, marrón es... Las puertas en Perú son marrones, ¿vale? Y entonces una chica una vez en la puerta de una universidad le hacen una entrevista que se vuelve viral, ¿no? Hace unos años ya, una década quizá, y entonces insulta, ¿no? Al colectivo de gente color puerta. De repente se inventa un nuevo insulto.
¡Ay, Dios!
Que es el
se
color,
lo ponen originales
el color
ahora.
Puerta, ¿no? Entonces, mira qué bien queda, ¿no? Eso es colorismo, es un colorismo. Todas sabemos, ¿no?, que en Perú las puertas son marrones, ¿no? Entonces hay una carga, desde luego, racista en el propio color. A mí, por ejemplo, muchas veces, ¿no?, para insultarme, ¿no?, empecé a hacer videocolumnas hace unos años, y ahí es que empiezan a tratarme de una manera distinta, ¿no? El racismo cambia, ¿no? Claro. Porque otra cosa es que la escritora, ¿no?, que publique una columna escrita, y otra cosa es cuando ya ven tu cara y explicar algo, ¿no?, opinar algo, pero la gente que dejaba los comentarios no opinaban sobre mis posiciones políticas,
no, hombre,
o sociales, no, 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 o feministas, no, no, o antirracistas.
Opinaban,
no,
sobre tu aspecto.
Sí, y siempre era, no te has bañado. Siempre era, estás sucia. Algunos, bueno, podían decir también, estás drogadicta. Pero
también.
Pero sí.
También a tope, bueno, ¿eh?
Probablemente todo. Sí, tal vez.
Bueno, ahí tenemos, o sea, el caso también de Yalitza Aparicio, ¿no?
Claro. Sí, sí, totalmente.
Todo el hate que recibió Yalitza Aparicio.
Exacto.
A partir de
entonces, es la gente que devenimos de lo indígena o lo andino en general. general en mi país, por ejemplo, en Abya Yala, en Sudamérica, países como Chile o Argentina, uh-huh. ¿no? Que son países identificados como países muy blancos, ¿no? Incluso el presidente de Argentina el otro día dijo que ellos habían venido de los barcos, ¿no? Directamente, ¿no? Como si no hubieran tenido otros orígenes o otras raíces o otras identidades, ¿no? En el territorio. Tenemos unas zonas andinas importantísimas, ¿no? O sea, obviamente que hay países más andinos que otros, uh-huh. como Perú, como Bolivia, ¿no? Como Ecuador, pero Ecuador, por ejemplo, ya tiene de centro, ¿no? Ya se acerca al Caribe, entonces tiene mucha población negra, por ejemplo, ¿no? Pero Argentina tiene un norte tremendo, ¿no? De población tanto marrón como andina y, uh-huh. e indígena, ¿no? Entonces, por eso se están empujando estos colectivos para desblanquear lo que al final sale y trasciende de nuestros territorios, ¿no? A la gente marrón, a la gente que desciende de las poblaciones andinas, no suelen contratarlas en las televisiones o en los espacios en el cine o en las series, sino es para encarnar personajes, ¿no? Que son los que en realidad ves en la vida real haciendo este tipo de trabajos, claro. ¿no? Claro. Los trabajos que no quieren hacer los blancos, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre es como para hacer de la empleada del hogar, acá claro. también se sí. hace.
Sí.
Aquí, uh-huh. pero por supuesto en claro. España también se hace, claro. ¿no? Pero ¿quiénes hacen de empleadas del hogar aquí? Las chicas limeñas pijas. ¿A qué hacen de empleadas cuando las contratan acá a España?
Hay niveles, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿qué presencia? Primero, si yo como persona que no lo soy y persona que no habita en esos países, si yo puedo utilizar la palabra chola o es incorrecto usarla, ¿no?
Sí, claro que puedes sí, usarla. Sí, por supuesto. Primero porque creo que ya y deberíamos tener también un sentido de fraternidad entre nuestras comunidades, uh-huh. sobre todo si las estamos utilizando y aprendiendo entre nosotras uh-huh. en un espacio como este, ¿no? Como
claro, es saber también, yo creo que lo pregunta es saber cuán peyorativo es esa utilización, esa palabra.
O sea, cuán peyorativo es, porque bueno, ahí estabas hablando sí. tú de esa cosa de reapropiarse sí. de aquello que nos ha de aquellas
Exacto.
palabras
Chola
que
ha sido, evidentemente, se han usado para herir. Ha sido
pero
insulto.
Claro, una cosa es que se lo reapropie una persona a la que se lo han tirado a la cara
sí.
y otra cosa es que yo de repente sí. me dé el derecho de utilizarlo. Por eso quería saber si es correcto que yo, por ejemplo, utilice la palabra chola o cholo
sí.
cuando yo no lo he... Cuando a mí no me han tirado la cara ese concepto.
Depende del contexto, pero sí, ya está reapropiado. O sea, ya está apuntalado como otra cosa. Mm. Ya hay un reconocimiento de ese término como algo que me da identidad y me da orgullo.
Uh-huh.
Y no solo en Perú, también en Bolivia, es decir, se puede utilizar. Ahora, si estás escribiendo un artículo, ¿no? Pues lo define, lo escribes, si hablas con alguien, se lo preguntas. Yo uh-huh. creo que hay que tener
con
bastante naturalidad con
claro.
eso.
Con naturalidad.
Porque si no, nos quedamos todas así sí, oxidándonos como, y sobre no, todo no entre nosotras,
decir.
¿Sabes?
Ya no se puede decir nada.
Sos muy cuñado, ¿eh?
No, ahí sí sonaste fuera de aquí.
Es que ya no se puede.
Eso de que ya no se puede decir nada.
Claro, y entre nosotras nos podemos decir de todo, y siempre y cuando, pues no, usamos las formas y las maneras y del otro, ¿no? Comprendiéndonos. Y uh-huh. ya está.
Una cosa, este programa se grabó 5 días después del Día de la Hispanidad.
Uh-huh.
Y sé que a lo mejor es ir muy directo, pero ¿tú cómo lo celebraste?
Obviamente no celebré.
Uh-huh.
Nada que celebrar.
¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti?
Bueno, es la fecha que, marca el inicio de la colonización. 12 de octubre. Es decir, yo no sabía que el 12 de octubre se celebraban las fiestas patrias españolas hasta uh-huh. un buen tiempo que estuve aquí. Porque encima, claro, yo fui a vivir a Cataluña. Viví en Barcelona 8 años antes de vivir en Madrid, entonces no me enteré hace relativamente una década
que
ocurría algo tan
hasta
terrible,
que dijiste,
¿no?
¿Cómo?
Claro.
Que además se celebraba en la Plaza de Colón, que había un Colón todavía en una plaza, que salía, ¿no? El ejército, claro. el aire, el mar, la tierra, los presidentes, claro. todos
Power
los
Rangers,
políticos,
ahí,
absolutamente de todas
claro,
las...
Hay una cosa en esa celebración que tú has contado, que claro, dices, ¿cómo es posible que estén celebrando esto? Es que, digamos que la definición que tú has propuesto, que has puesto sobre la mesa, sobre la celebración del Día de la Hispanidad, no tiene absolutamente nada que ver con lo que te va a decir una persona que lo celebra, es decir, cualquier español que le parece bien, sobre eso, es decir, no hablar de, no, es que nosotros fuimos ahí pues a, yo qué sé, no
a
sé,
ayudarles, a darles un idioma, a darles una...
a salvarles todo, a salvarlos.
Claro, y entonces, y ahí es donde sí. está la discusión. Entiendo que esa discusión tal vez la hayas tenido. tenido tú.
Ah, pero constantemente.
Esto es.
No hablo casi de otra cosa. Escribo sobre eso. todas mis columnas, todos los libros que hago es para esto. O sea, sí, evidentemente para mí el mestizaje es una historia de cuentos de hadas, ¿no? Uh-huh. De Disneylandia para salvar, digamos, para sanar, ¿no? Las culpas españolas sobre lo que pasó allí. Yo lo que siempre he alucinado, y es un poco lo que he tratado en mi libro Guaco Retrato, ¿no? Es hablar de por qué, ¿no? Para la gente que venimos de Avialla o que vivimos en nuestros territorios, uh-huh. el tema de España, la conquista, la violencia colonial, el español, ¿no? Como tal, como Estado, representa un tema, un temazo, ¿no? Histórico, ¿no? Nosotros nos tumbamos en los divanes y hablamos de España, ¿no? El Perú se tumba entero y habla de España. Los sociólogos en mi país hablan de España. Los antropólogos hablan de España. Los arqueólogos hablan de los historiadores. Todo el mundo habla de aquello que pasó, ¿no? Y que forjó y que generó una sociedad racista, dividida, escindida, terriblemente clasista como la que tenemos. Unas élites irresponsables, terribles, elitistas que hasta ahora, ¿no? Tienen, ¿no? O sea, a la gente blanca trabajando en las cosas de blancos y a la gente marrón y negra trabajando en las cosas. Es decir, que viene directamente de la esclavitud, de la explotación laboral, ¿no? Indígena. Esta gente, ¿no? Esta gente es la que nos ha...
Estamos, ¿no?, intentando aquí todo disimular.
Disimular que ya me distraje completamente. O sea.
No. Es imposible disimular que haya entrado. Así
se me
que,
fue completamente.
Señoras y señores, tenemos aquí a Lamine. Lamine Thiord.
Madre mía, ¿eh?
Hemos hecho ya las preguntas de... Hemos dejado las tuyas, que no sabemos cuáles son, para que cuando tú vinieras, pues se las hicieras, ¿no?
Entonces, para que cuando guste, su majestad.
Cuando quieras.
Sí, claro, por hermoso. O sea,
ella estaba explicando sobre el tema del Día de la Hispanidad.
Sí, lo estaba escuchando.
Que además que mola mucho, porque es un día súper fantástico uh-huh. y guay para una persona peruana, más todavía. termina, continúa y...
Claro, entonces, yo lo que quería decir era que... Como todavía allí sí. estamos todo el rato dándole vueltas a esto
España,
para entendernos,
claro.
¿no? Uh-huh. nuestra identidad. Y no están España, ni los españoles, ni las españolas, dándole vueltas al asunto para entenderse también a sí mismos, desde el otro lugar.
Ya,
¿no?
claro. No, bueno,
o sea, desde el lugar que del colonizador, desde el lugar, ¿no?
Del privilegio.
¿No? Del privilegio, del poder, etcétera. Teniendo en cuenta, además, que hay cosas que no han cambiado. Que aceptemos que la colonización sigue viva en muchos sentidos. Es decir, hace poco nada más, Repsol, una de las empresas españolas, hizo un regado de ahí de petróleo en una de las zonas de reservas ecológicas muy cerca, además, de Lima, ¿no? Uh-huh. Si revisamos, la Telefónica sigue ahí imponiendo sus facturas y hay mineras y hay de todo, ¿no? Todavía, ¿no? Grandísimas empresas multinacionales, ¿no? Extractivas, ¿no? Saqueadoras, ¿no? Entonces hay una línea directa desde ese pasado saqueador al presente, ¿no? Uh-huh. Entonces no podemos hacer caso omiso ante estas cuestiones y sin embargo hay gente directamente nostálgica del imperio, ¿no? Aquí y allá.
Eso es lo que te iba a decir.
Aquí y allá.
Que no son solo españoles.
Nostalgia del imperio.
Nostalgia del imperio, pero...
Eso ya es añejo.
Añejo.
Darth Vader total.
Esto es total.
Sí, sí.
Entonces, claro, hay ahí grupúsculos en Perú de ultraderecha que están deseando que aquí Abascal o el PP o qué tal les llamen hermanos españoles. Quieren ser españoles, ¿no? Se sienten españoles. Y aquí Vox...
¿No hay una serie de Vox ahí en Perú?
Van todo el tiempo, no necesitan sede. Les abren la puerta, porque ahí hay una derecha jugosa también.
También, claro.
Una ultraderecha espantosa, ¿no?
Pero
represiva. Ahora mismo hay una dictadura en Perú, no sé si lo saben, pero hay una dictadura de una mujer, además de origen andino. Es terrible decir, ¿no? Pero una presidenta, la primera presidenta del Perú no es una presidenta, es la primera dictadora.
La primera dictadora del Perú, sí. Muy bien.
Represiva, ¿no? O sea, ha hecho un gobierno policial, militar, ¿no? Y allí donde la gente se ha levantado, que sobre todo en los territorios andinos...
Claro, ahí machacando.
Machacando y matando.
Pero había una cosa que me deja loca, porque no estamos hablando de una novela. Estamos hablando de historia, y la historia es la historia, ¿no? Aquí otra vez nos volvemos a colocar en ese espacio de quién escribe la historia. Porque esto no son hechos aleatorios, no son... No, vuelvo, no es una novela, es historia, es lo que pasó, hay hechos.
Claro, y tú escribes sobre ello y tal.
¿Cómo es posible que haya trascendido de este modo? O sea, claro, aquí está la importancia de quién escribe la historia para que a día de hoy llegue como ha llegado.
La historia, para mí, es la historia...
Hasta el punto de que se celebre una cosa así.
La historia, para mí, es la historia del poder. Así, la historia con mayúscula es la historia del poder. Y cuentan, obviamente, lo que les da la gana y lo que les conviene. Por eso es tan importante para mí que hagamos nuestras propias historias, nuestras propias versiones de, de lo que ocurre. Y eso es lo que teme también el, digamos, el canon, la institución, por ejemplo, literaria o académica o histórica, que también es blanca, que es occidental, ¿no? Que tiene un tipo de racionalidad y visión del mundo muy concreta, ¿no? Ilustrada, ¿no? Fuera de los saberes, ¿no? Y, de los que queremos nosotros también hablar ahora, ¿no? O sea, otro tipo de saberes, otro tipo de prácticas. Yo hablo un poco también de cómo ve, ¿no?, en la institución literaria nuestras historias, ¿no? ¿Cómo quieren que no hablemos? ¿Qué no quieren que contemos? Cada vez más excluyente, cada vez más elitista. Tú no puedes escribir, tú no puedes hacer literatura. Lo que tú haces no es literatura. Lo que tú haces es testimonio. No nos interesa.
Ah, bueno.
¿No?
Ah, bueno.
¿No? El tema de tú no eres experto, tú eres testimonio.
Exacto.
Y para efecto ya vendrá otro que no tiene ni idea
de
lo que tú has vivido
cada día.
Y que lo cuente por ti.
Claro.
Lamin, cuéntanos. Tu pregunta.
No, o sea, mi pregunta al respecto es, ¿la sociedad, o sea, cuál es el nivel de concienciación de la sociedad peruana en este momento con respecto a todo este tema? ¿Hay una amplia mayoría de la sociedad que está que se está dando cuenta o que todavía sigue ahí latente?
¿O como el resto del mundo es una sociedad muy polarizada?
Es una sociedad polarizada, es una sociedad además acallada, es decir, donde ahora mismo los mínimos, ¿no?, las mínimas garantías, ¿no?, de legalidad, de participación política, están siendo amenazadas, ¿no? Es decir, te encuentras ahora mismo, sales a la calle y la policía te puede pillar por nada. Y ya ni que eso pasa en Lima, pero imagínate lo que pasa en los Andes, ¿no? En las zonas de Puno, por ejemplo, en las zonas quechua aymaras, al sur del país, que es donde directamente la vida no vale nada, ¿no? Pensemos en lo que pasa ahora mismo en la Franja de Gaza, pues, ¿no? Pues vidas que valen y vidas que, no, que importan y vidas que no importan. Entonces, si en Lima, en una manifestación, matan a dos personas, ok, pero en los Andes, ¿no?, ahí puedes matar 60, no pasa nada.
No pasa nada
y ahí es como se mataron solos, ¿no? O todos son terroristas. Entonces, el nivel de conciencia, a mí, ahora mismo yo tengo una cosa muy jodida y conflictiva con mi ciudad, sobre todo, ¿no? Con Lima. En Lima, pues, han votado, por ejemplo, por un alcalde de ultraderecha, pero de estos de como Vox directamente, o sea, gobierna la ciudad alguien como ese tipo de gente, sí.
Vale, y a lo mejor lo habéis preguntado ya, pero ¿qué tipo de políticas, o sea, cómo es la ultraderecha limeña o la ultraderecha?
Nos ha dicho que es una sede de Vox, pero allí.
No le busques más.
¿Qué
ultraderecha, porque es igual de casposa, asquerosa, tonta, estúpida, racista, machista, misógina, vomitiva,
efectivamente. Díselo, tata.
Pero bueno, mira, en Argentina está a punto de ganar una cosa de esas.
Claro, pero sí. Allí, o sea, quiero decir, ¿cuál es la reivindicación de la ultraderecha? O sea, ¿qué es lo que quieren recuperar?
Quieren ser
españoles. Porque siempre quieren recuperar algo. O sea, la ultraderecha siempre quiere recuperar algo.
Quieren ser españoles,
quieren recuperar a Cristóbal Colón.
Quieren
que Cristóbal Colón resucite.
A ver,
quieren matar pobres, quieren matar indígenas. Necropolítica pura. Programas políticos no tienen. Es la destrucción de los derechos, ¿no? Retroceder en todo. A ver, el señor es alcalde de Lima ahora mismo, además, es católico, pero chungo. O sea, en plan como que él dice que se flagela cuando tiene pensamientos.
No,
pero eso lo ha dicho,
que se da de latigazos, 20 latigazos.
Pero
o sea,
se flagela,
cada día.
A ver, quiero decir, a ver.
Pero en plan, no, ya no sé, hasta flagelar,
en plan rollo de, me voy a, o sea, hashtag o estamos hablando de látigo, o sea. Estamos...
Bueno, me imagino que latiguillo. La mitad será mentira, obviamente, pero bueno, ya sabes. Todo es mentira con esta gente.
Hay una cosa que, ya que nos hemos puesto a hablar de catolicismo y de...
¡Claro que sí! No. ¡Vamos a más!
No sé.
He hecho bien en venir.
No sé. Llegando tarde, además.
Claro, porque claro, tu figura, por ejemplo, no sé cuán relevante es en la cultura literaria en Perú.
En Perú, pero, cero.
En Perú, cero. Bueno, claro. Iba a decir, yo no sé si es una persona influyente o no.
Has comentado un poco esto antes de cómo es la academia, ¿no? Que sigue siendo pues muy eurocentrista, claro, con una es mirada macho, muy
y la literatura y, sí.
Me imagino que va por estos por
sí,
esta línea.
A ver, no voy a ser injusta, obviamente que no es que no tenga ninguna relevancia, o sea, desde hace ya muchos años he podido convocar, ¿no?, a mis lectoras, mi comunidad, obviamente, mi comunidad es feminista, antirracista, queer, etcétera, ¿no? O sea, es la gente que me lee, o yo siento que es la gente que me da el feedback, ¿no? Luego siento que me lee mucha más gente de la que parece, porque es que, ¿no? O sea, una cosa es lo que, no sé, allí, por ejemplo, casi no me sacan artículos ni entrevistas, porque es como soy además periodista y tengo mis opiniones muy claras, y básicamente mi opinión es que la prensa de mi país está vendida absolutamente al poder, y además a poderes corruptos, ¿no? Y de derecha y ultraderecha. Se supone que ahí lo que la marca de relevancia es cuántas veces sales en el periódico, en los medios, tal, pues cero.
Me encanta cómo estamos cimentando nuestra primera denuncia. O sea, me gusta ver cómo se está construyendo.
No, está muy bien, está muy bien.
Está maravilloso.
Nos sentimos representados.
Lo decía también, yo he leído también un poco tu propia forma de vida, digamos que más íntima y particular. Es una persona que tiene una relación poliamorosa, si no recuerdo mal, es lo que yo he leído.
Trata de olvidarlo, por favor.
Sí, no, entonces,
no vamos
entonces
a entrar en
eso. Claro, no, pero sobre todo...
Corazón.
Claro, nota que no hemos preparado la entrevista.
No, pero sobre todo lo he preguntado por el hecho de que si eres una persona relevante ahí, ¿cómo ve un país?
Yo llevé mi obra de teatro, por ejemplo, sobre mi relación poliamorosa y tal allí.
A eso, sobre todo.
Y bueno, claro, me hicieron un reportaje en la tele típicamente exotizador, ¿no?
Claro.
Bueno, algún momento sí, bueno, ya... Y me hicieron alguno más respetuoso también, pero igual, la gente y los comentarios eran terroríficos.
Claro, eran terroríficos.
Que no se profundizaba, se quedaba pues en el salseo superfluo sin entender.
Sí, bueno, casi siempre, ¿no? En plan como, ay, bueno, ¿no? Esa es la típica que se la han colado a esta mujer, su hombre, ¿no? Su hombre es el rey de aquí, ¿no? Y quiere tener dos esposas y se la ha colado a esta fea, además, porque obviamente todo se trataba de cómo vas a tener tú con esa cara de india dos parejas o te va a querer
ese. Pero hay como un resquemor. Yo es que no lo entiendo, de verdad. Es que yo, te lo juro, que aluciné con lo de Yalitza Aparicio, ¿eh? A mí es una cosa que me dio un bofetón en la cara. Ella es una actriz de origen mexicano, si no me equivoco, que hizo una película con Alfonso Cuarón.
Roma.
Roma. Era Cuarón el director, que creo que era Alfonso Cuarón, Roma, en una película en la que además está maravillosa, pero maravillosa a niveles estratosféricos, y daba igual. El único problema de la gente que comentaba, también había obviamente pues gente que la apoyaba, ¿no? Pero fue tan relevante toda la gente cuyo problema era únicamente que tuviera rasgos indígenas, que decía, pero ¿cuál es el trasfondo? O sea, ¿cuál es el problema con esto? Hay como, yo noto que es algo casi como muy personal.
A ver, para mí, o sea, no hay otra palabra para llamarlo que no es
como
que no
una
sea
especie
racismo,
de vergüenza,
pero
¿no?
Además, ¿qué pasa? Que muchas veces, ¿no?, la gente que está ejerciendo racismo, que está lanzando este tipo de mensajes y comentarios, es también gente racializada, ¿vale? Y eso es como dramático y trágico. Y eso es por eso es que venimos a revisar todo el tema de la colonización, ¿no? Y cómo se dio, cómo las jerarquías, ¿no?, iban por centilitro de piel más marrón o menos blanca, y que eso te hace, ¿no?, inferior, realmente inferior, ¿no? Les comentaba al principio cómo te tratan desde el colegio, ¿no? Otros niños, ¿no?, que pueden ser, o sea, puro cuestión de color, o sea, un poquito más o menos de color, ya te ponen un lugar en el que puedes insultar. Y además, claro, si soy mujer, además, pues ya es más fácil, ¿no?
Claro,
o sea, tengo el bullying.
Ya tienes el racismo y el machismo.
Sí,
y la
que
misoginia.
Yo le llamo racismo. Yo me inventé una palabra: racismo.
Racismo. Ay, me encanta. Racismo y machismo. Racismo.
¡Wow! Me ha gustado, ¿eh?
Después de mi momia.
El rachismo, ¿eh?
Después de mi momia, yo creo que. Rachismo.
Ok, ok. No me dejes colgado ese puño. No me dejes colgado. Gracias. Ok.
Aceptamos rachismo, me encanta.
¡Wow!
Me encanta, porque además no falla.
No falla. No es que yo siempre digo que eso es como un pack indivisible, como el zumo, el Sunny. El Sunny del Ai del Mercadona, que viene junto. O sea, es real. Es
además,
que
no falla.
No fallan, tío.
Y luego está esa cosa, es verdad, de la mirada de la belleza, que solo puede pasar por los rasgos típicos eurocéntricos, que en cuanto tienes una tez más morena, unos rasgos más indígenas, ya no hablemos de ser negra, es todo como... ¡Y además, mírala!
¿Sabes? ¿Cómo se atreve a...?
La normatividad.
Claro.
¿No? Encima la violencia normativa, ¿no? De los estereotipos de belleza, súmale.
Es un combo.
No vamos a tener esos ojos, no vamos a tener esas tetas, no vamos a tener esos pezones, no vamos a tener esos codos,
Sí, la verdad que es un combo que
no son capaces de ver más allá de lo que les ponen en la tele, básicamente.
No hemos hablado de tus libros, ¿vale? Yo tengo que reconocer que
no pasa nada.
No he podido, lo siento, lo lamento. A partir de ahora voy a poner al menos un par de libros que solamente por el título me merece la pena, ¿no?
Y estaba pensando.
Háblanos de Guaco.
Yo estaba pensando.
Una pedazo de repercusión.
Sí, pero hay uno que tiene un título, o sea, Kit de supervivencia para el fin del mundo.
Hostia.
Ese título me encanta. ¿Hablas en algún momento?
A ver, es que ese es un librito que salió como digital en no sé.
¿En
no,
pandemia
no fue prepandémico.
Vale, lo digo por el tema de. No hablas del papel higiénico.
Sí, ya se nota con el título, ahí había una cosa.
No, pero recuerden que cada no sé cuánto tal siempre va a haber un fin del mundo, ¿no? Y me acuerdo que eso creo que lo publiqué cuando íbamos a morir todos en el, no sé, el 2012.
En el 2000,
en el
2012.
Ah, es verdad, 2012.
Bueno, y luego tuvimos el apagón.
El apagón, sí.
No, el apagón fue en el 2000. O sea, es como cada dos.
Sí, cada dos.
A morir todo, ¿no?
El caos es cíclico.
Sí, y me puse ahí como rollo secta, hice unos textitos ahí. Pero no sé, también tengo otro libro que se llama Sexografías, que como ven, sexografía. Tiene esa palabra, sexografías.
Sexografías.
Que se reeditó justo este año, porque ya tiene unos añitos, pero se reeditó un poco también en esa cosa de recuperación, ¿no? De libros de mujeres racializadas que en su momento, ¿no? Fueron, claro, es el mío bastante estereotipado también, ¿no? Y también vino, ¿no? Y una de las cosas más fuertes de ese momento en que saqué Sexografías por primera vez fue que se miraba por el hecho de que una mujer como yo, ¿no? Con la cara de Guaco, y luego explicamos si quieres lo de Guaco, y marrón, ¿no? Y no considerada, ¿no? Atractiva, ¿no? Según los cánones blancos, etcétera, se atreviera a hablar de sexo, se atreviera a hablar del deseo, se atreviera a hablar de cuerpos y de su propia, ¿no? De su propio deseo, ¿no? De su,
sí,
su decisión, ¿no? De como ser deseante, etcétera.
¿Crees que hay una historia impresa en las sociedades cuyos cuerpos se han tomado, de cómo luego nosotras centramos y colocamos esa forma de vivir, no solo la forma de vivirla, sino de expresarla, o incluso tomamos el derecho de hablar de ello y de ponerlo en el centro? Porque yo creo que sí que hay una cosa impresa, historia. Con Yania Concepción hablábamos de la historia de ese viaje migratorio que no empieza por ti, sino empieza de aquellas y aquellos que lo hicieron antes de ti hasta llegar a ti, y que eso se queda también impreso en la historia, en cómo vivimos, en cómo hablamos. Y claro, viniendo de unos cuerpos que han sido tomados, si tú notas que hay un efecto en nosotras, en cómo luego colocamos esa cosa sexual en el centro, en cómo hablamos de ello, o incluso cómo sentimos si tenemos o no legitimidad para hablar de ello, porque al final te afecta a lo exterior,
sí,
a ti.
Sí, totalmente.
En lo interno.
Bueno, les voy a contar lo que me pasó hace pocas semanas. Publiqué una entrevista a Toquilla, amo, ¿no? A la cantante dominicana, muy joven, ¿no? Y muy perra, o sea, que se reivindica como perra. Ella se autoidentifica como perra, tiene muchas canciones que tienen que ver con lo perra, dice que estar perra es estar de moda, mi hija se muere por ella, un montón de chicas y adolescentes jóvenes se mueren por ella y la siguen. Tiene un discurso inteligentísimo sobre el tema del sistema prostituyente, algo transversal a todos los trabajos en el capitalismo. racismo, además de ser muy, muy, muy crítica, ¿no? Con no sé, la gente más conservadora de su país, que a la música de barrio, la música, el dembow y todo lo que ella trabaja musicalmente y performáticamente, ¿no? Es considerado basura claro. El Juan Luis Guerra, por ejemplo, que es el referente de la bachata, ¿no? Les mira por encima porque él es un académico de la música, ¿no? Entonces, un discurso potente. Y de repente apareció una escritora en una columna en El País, ¿no? A acusarnos, básicamente, bueno, a Toquilla, ¿no? De básicamente avalar la prostitución, de incentivar la pedofilia, a mí de haberla inscrito a Toquilla en un marco, ¿no? De prostitución, en fin, cuando había otras formas de haberla inscrito, ¿no? Como si, en fin. Y le hice una respuesta que también está en El País, en una tribuna del país, para hablar precisamente de eso, ¿no? Primero de lo que hablamos al principio, ¿no? Porque esta escritora, ¿no? Sobre todo hablaba del término perra, ¿no? De esta bestialización de que cualquier persona que finalmente se presenta como alguien que desea, ¿no? Y que quiere sexo es bestializada y es llamada perra, ¿no? Entonces, explicar un poco, ¿no? Lo de la reapropiación del insulto, ¿no? Y su potencia, ¿no? La potencia que tiene de que haber sido llamadas negras, haber sido llamadas perras y que queramos llamarnos así, cambia absolutamente toda la cuestión, ¿no? Claro. El derecho a hacerlo, ¿no? La liberación que supone, además de que hay, ¿no? Desde esos lugares del abolicionismo también, nunca ponerse en el lugar de la otra, y si alguna vez estuviste ya te has olvidado, ¿no? Y cómo el trabajo muchas veces puede ser un trabajo explotador y terrible, ¿no? Y precisamente son las putas que se reivindican así, ¿no? Como, también como trabajadoras sujetas y que están demandando derechos, ¿no? Entonces fue una vez más encontrarme, ¿no? Aquí en el 2023 otra vez que otra mujer, que otra feminista esté cuestionando la sexualidad, ¿no? O cómo te quieres identificar sexualmente.
Feminista blanca.
No, porque era una escritora y feminista racializada. Y además, ese era el tema.
Encima.
Exacto.
No era blanca.
Entonces esto fue bastante encima. Interesante. Igual el resumen no alcanza porque... pero pueden encontrar en las redes esta peleita, digamos. Que bueno, ha llegado
claro,
la guerra.
Ese es el discurso clásico de la clásica feminista
sí,
blanca.
Sí, porque finalmente lo tiene muy internalizado.
Claro, claro. Es verdad que yo, por ejemplo, una vez hablando con una amiga mía que es rapera, que se llama Tracy Desa, que es...
yo sé quién es.
Claro, porque es rapera. Tú obviamente, ¿cómo no la ibas a conocer?
Sí, yo también la sigo porque no, tú me hablaste
además, Tracy
de ella.
Tiene un discurso que es increíble. Sí. Ella es hispano-india. Y un día hablando sobre todos estos temas, sobre el tema de... Porque yo le pregunté, digo, pero vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Porque si una mujer, ¿no? Hay alguien... ya sea se tiene que sexualizar para anunciar un yogur, bien, hay cero problemas, pero cuando es ella la que quiere sexualizarse a ella misma subiendo cualquier foto a cualquier red social o yendo por la calle y tal, hay un problema de repente.
Exacto.
Y digo, entonces claro, dice que el problema no está en el tema de que se sexualice, el problema está en el control que tenga ella sobre su propio cuerpo. Ese es el punto realmente, ¿no? Y creo que al final pasa un poco así, ¿no? Con el tema de cuando son mujeres racializadas, como que hay un... tenéis un espacio donde nosotros, la hegemonía, es la que decide cuándo efectivamente, y mientras esté dentro de ese espacio, mientras esté dentro de...
Sí, sí,
mientras
sí.
A mí me satisfaga, todo bien, pero cuando se saca cualquier cosa, de que cuando yo ya no lo disfrute, es cuando entonces yo lo penalizo. Y entonces creo que el punto al final es ese, ¿no? Es que cuando una mujer toma control de su propio cuerpo y encima ya es una mujer que le pasan diversas opresiones...
Y no cualquier mujer, una mujer
claro,
racializada.
Efectivamente, claro, ya racializada. Es como ya de qué vas, ¿no? Y ahí, donde
ahí, ahí es donde te viene el disciplinamiento, ¿no? Porque Toquilla, por Dios, o sea, está en lo más alto, ¿no? Y ella se dice perra y ya tiene que salir alguien, ¿no? A decirle que es esto, ¿no? Que pobres niños que están escuchando estas cosas, ¿no? Pero, otra vez, sí. ¿No? Cuando la Rigoberta, por ejemplo, esta cantante española, sí. Blanca, rubia y feminista oficial del régimen, oh. O sea, dice soy perra y no ha salido nadie más a decirlo.
Feminista oficial del régimen.
Pero en plan bien.
Wow.
Cae bien, ¿no?
Claro. Claro, pero es verdad, ¿no? Y es verdad que al final, no que sé yo, tienes a cientos de reggaetoneros, ¿no? Que utilizan el término ella es mi perra, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y nunca nadie les dice nada porque es música, ¿no? Relájate, claro. Tranquilo. Oh, sí, por sí, favor, sí, ya sí, todo sí. Es machismo. Pero en cambio, es verdad que Tokisha es como que se autoapropia de eso y es como de...
Bueno,
¿y los niños? ¿Quién va a pensar en los niños?
Bueno, con las letras de reggaetón pasa igual, ¿no? Es como que todo el mundo ha señalado las letras de reggaetón que son súper machistas, que muchísimas lo son, yo estoy horrorizada, pero no está tan horrorizada toda la gente con todas esas canciones con letras machistas de los años 80 de aquí, que algunas las escuchas y dices, ¡oh, my God! Y algunas de esas canciones se les ha llamado poemas.
Hombre, ya no solo eso, sino, a ver, vamos a recordar aquí que, o sea, yo esto no caí hasta que una vez, haciendo yo un show, yo le pregunté a la gente cuál era la canción que más odiaban. Y entonces, una mujer me dijo, yo odiaba una canción de mi infancia, que es la de
Don Benenito mató a su mujer.
Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la echó a la sartén. Y yo, de repente...
Sí, la cantábamos con 7, 8 años saltando a la comba.
Yo he cantado esa canción,
¿eh?
No, es que mi hija vino con esa canción. Cuando tenía 6 años o así.
Y yo me quedé... Y claro, y hasta ese momento, que eso pudo ser hace 6 meses, yo no caí...
En la letra.
En que Don Federico mató a su mujer... Y la hizo picadillo, ¿sabes?
No entendías lo que significaba matar a su mujer.
No, porque lo tenías tan integrado. Es que como que, claro, y fíjate, ¿no? Entonces, al final es como que no revisamos todo ese tipo de cosas y al final vemos lo mismo, ¿no? También creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? El hecho de que el reggaetón, al final, venga de Latinoamérica, hace que pongamos mucho más el ojo directamente que a Don Federico mató a su mujer, que es Rial Castizo.
Yo te digo.
Total, lo de ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.
A mí el reggaetón, por ejemplo, no me gusta, nunca me ha gustado, pero tengo que reconocer que, bueno, además hace tiempo, no es una cosa de ahora, pero que cuando ves las críticas de la gente, cuando habla mal del reggaetón, y ves blanco, blanca, blanco, blanca, blanco, blanco, yo a partir de ese momento, o sea, no voy a decir que escuche reggaetón, pero no lo critico, porque me resulta sospechoso que cada vez que alguien habla mal del reggaetón sea una persona blanca.
Claro, tío, pero es verdad, muy sospechoso. Incluso ya te digo, y es que yo voy con todo para adelante.
Vale.
Mira,
y tenemos que cerrar, ¿eh?
Claro,
cerrar.
Y yo no es que, o sea, Shakira cantó el Waka Waka y el Waka Waka me destrozó la infancia, ¿vale? El Waka Waka. Pero más allá de eso, es verdad que tú, por ejemplo, mira las críticas que se le hacen ahora a Shakira con el tema de, ¡ay, qué despechada! Otra vez otra canción, otra vez otra canción. Oye, Mana. O sea, aquí estoy, ¿sabes lo que te quiero decir?
¡Desesperado!
¡Buscando tequila! ¿Sabes lo que te quiero decir? A nadie le ha dicho a Maná, oye, soy unos despechados. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero en cambio, Shakira, ¿qué pasa? No puede. Shakira, saca más temas. Tú saca más temas. Ya está. Hasta que el patriarcado se hunda.
Tenemos que despedirnos, que se ha acabado la cinta donde grabamos el programa. Darte las gracias por haber venido aquí, Gabriela. Un placer. Que saques muchos libros, muchas obras. Y que vayas a Perú y que lo cambies.
Y mira, me encanta que al final te hayas puesto las gafas de sol. Me encanta porque si Paulina puede, tú puedes.
Hombre, sí, total.
Díselo.
Total.
Di que sí.
Ahora sí.
Asari, un placer haberte tenido aquí.
Un gustazo.
Lamin, haberte tenido aquí un ratín.
Esto yo no lo cobro.
No pensamos darte tu... Y Gabriela, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y nada, los que nos estáis escuchando y nos estáis viendo, muchísimas gracias por hacerlo. Esto ha sido...
¡No hay negros en el Tíbet!
Con una hora de diferencia.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.